directamente a mi tema de hoy, quisiera que hagan conmigo un ejercicio de imaginación. Imagínate que un grupo de jueces te acusan injustamente de un crimen que no has cometido. Se inventan cargos y pruebas en tu contra, sobornan personas para que testifiquen contra ti y finalmente te condenan a la muerte. Imagínate también que tienes la posibilidad de contratar al mejor abogado del mundo para defender tu caso. Un abogado que sin dificultad alguna podría probar que el juicio que se ha llevado en tu contra está lleno de irregularidades y que por lo tanto debe ser anulado. La pregunta es, ¿qué harías tú en ese caso? ¿Defenderías tu causa o permitirías que estos malvados se salieran con la suya sabiendo que tu vida está en juego en todo esto? Bueno, en la mañana de hoy yo quisiera enfocar nuestra atención en el proceso judicial que se llevó contra el Señor Jesucristo con el propósito de mostrar básicamente dos cosas. La primera, que se trató de un proceso sumamente viciado, plagado de irregularidades. La segunda, que a pesar de tener el derecho y la capacidad de defenderse a sí mismo, el Señor Jesucristo decidió guardar silencio delante de sus acusadores. Y como espero que veamos en la mañana de hoy, en este mensaje que yo he titulado La gloria de su silencio, ese silencio del Señor en aquella ocasión es en realidad un poderoso mensaje relacionado con tu salvación y la mía. Ese silencio habla. Y yo quiero que veamos en la mañana de hoy lo que ese silencio dice. La semana pasada estuvimos considerando la agonía del Señor en el huerto de Getsemaní. En la mañana de hoy vamos a continuar viendo lo que sucedió inmediatamente después, cuando Judas llegó al huerto de Getsemaní con una turba para prender al Señor a eso de las 12 de la medianoche. Y yo les pido por favor que vayan conmigo al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 26. Dice así la palabra del Señor: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Para poder entender lo que está pasando aquí, nosotros tenemos que recordar que el pueblo de Israel era una teocracia. Eso significa que el gobierno de Israel era básicamente religioso, razón por la cual los sacerdotes, los líderes religiosos del pueblo, funcionaban al mismo tiempo como los gobernantes del pueblo. Es por eso que Cristo, tan pronto fue arrestado, fue llevado inmediatamente a la residencia de Anás. Anás había sido el sumo sacerdote 20 años antes, ahora estaba retirado, y el sumo sacerdote actual era Caifás, su yerno. Pero llevan a Cristo a la residencia de Anás primero, dando tiempo a que el resto de las personas que conformaban el concilio se fueran reuniendo poco a poco en la casa de Caifás. Recuerden que estamos hablando después de las 12 de la medianoche. Estaban yendo casa por casa, donde cada uno del grupo del concilio, levantándolos para ir a juzgar a Jesús en plena madrugada, donde comenzó en la casa de Caifás propiamente el juicio religioso. Y aunque el proceso apenas comenzaba, Mis hermanos, es importante señalar, y yo voy a estar señalando esto a lo largo de todo el mensaje, es importante señalar que ya se habían cometido varias irregularidades. Por un lado, dice en el versículo 47 que la turba que arrestó al Señor en el huerto estaba actuando de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, pero eso era ilegal. El arresto debía ser llevado a cabo por la acción voluntaria de los testigos que traían la acusación. Mis hermanos, en cualquier jurisprudencia, los jueces no pueden actuar al mismo tiempo como fuerza pública. Tampoco era legal que se juzgara durante la noche a un hombre que podía ser condenado a la muerte de probarse su culpabilidad, como de hecho era el caso. Pero los líderes religiosos de Israel tenían prisa en condenar a Jesús antes del amanecer. Probablemente porque ellos tenían temor de la reacción que el pueblo pudiera tener cuando supieran del arresto de Jesús. Había mucha gente en Jerusalén celebrando la fiesta de la Pascua. Ellos sabían lo que muchos políticos en el día de hoy saben, que las multitudes tienden a ser muy volubles. Hoy día piensan una cosa, mañana fácilmente pueden pensar otra, por eso es que los políticos tienen que estar muy atentos para no perder las elecciones. Las multitudes suelen ser volubles. Y pueden tener reacciones inesperadas. Ellos tenían temor de que las personas se levantaran en contra de ellos al enterarse del arresto de Jesús. Era mejor que se despertaran ese viernes en la mañana con Jesús ya juzgado y condenado. Por otra parte, eso les permitía reunir únicamente al grupo del Sanedrín, que era el concilio, el máximo tribunal de Israel. Eso les permitía reunir en casa de Caifás el grupo del Sanedrín que ellos ya sabían de antemano que estaban contra Cristo. Ustedes pueden estar casi seguros de que José de Arimatea ni Nicodemo estaban allí, porque ellos podían entorpecer el proceso. Pero había algo más crucial todavía detrás de todo esto. Recuerden que Israel estaba bajo el gobierno del Imperio Romano. Y los romanos le habían quitado al Sanedrín el derecho de aplicar la pena capital en caso de que un reo fuese encontrado culpable. En tal caso, ellos debían juzgarlo primero en un tribunal religioso, pero la sentencia tenía que ser confirmada y ejecutada por una autoridad romana en un tribunal civil. El problema era que ese día se celebraba la Pascua. No lo olviden, estamos en la semana de la Pascua, viernes en la mañana. Y por lo tanto, ellos tenían que lograr que Jesús fuese condenado y ejecutado temprano en la mañana, antes de la puesta de sol, para así poder participar de la Pascua con una limpia conciencia. Con razón, Cristo dijo de ellos que estos líderes religiosos de Israel colaban el mosquito y se tragaban un camello. En otras palabras, eran quisquillosos con los detalles de la ley, con las ceremonias y rituales de la ley, pero no tenían ningún problema en albergar odio, amargura y resentimiento en sus corazones. La primera parte del juicio religioso consistía en presentar los testigos que acusaban al reo. Ahora, mis hermanos, conseguir testigos para un juicio como este no era una tarea fácil, ya que si el testimonio de ellos no concordaba, si el testimonio de los testigos resultaba ser contradictorio y básicamente, demostrablemente falso, la ley demandaba que el reo fuese absuelto de inmediato, pero lo que es todavía peor, que los testigos fuesen muertos por apedreamiento. De manera que esta parte del proceso fue un tremendo dolor de cabeza para el concilio. Mateo capítulo 26, versículo 59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Mis hermanos, otra vez, aquí tenemos a los jueces que se supone debían juzgar al reo desde una posición imparcial, buscando ellos mismos los testigos falsos que habrían de sustentar el veredicto de culpabilidad. Evidentemente, todo esto era una farsa. Pero finalmente, aparecen dos testigos cuyos testimonios parecen tener cierto peso. Versículo 60 en la mitad. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. Nosotros vamos a ver esta tarde, en la continuación de la prédica de hoy, vamos a ver que Jesús nunca dijo en realidad que él iba a destruir el templo, y mucho menos que lo iba a reconstruir en tres días. Pero de todos modos, Marcos nos dice en su evangelio que estos testimonios tampoco concordaban. De paso, hermanos, ustedes van a estar viendo hoy que yo estoy haciendo un rompecabezas, estoy armando un rompecabezas con detalles de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, tratando de hacer la historia lineal para que todos podamos entender lo que sucedió realmente esa noche. Porque los evangelios, ninguno de los evangelios nos da toda la historia. Así que vamos a estar yendo de un lugar para otro. El tiempo sigue avanzando. Caifás comienza a darse cuenta que el proceso se está estancando, que parece que el asunto no iba a ser tan sencillo como tal vez él pensaba al principio. Así que decide usar un recurso desesperado y totalmente ilegal: buscar la manera de que Cristo se incrimine a sí mismo. En ninguna jurisprudencia se permite que sea el reo el que se incrimine a sí mismo. Pero eso fue exactamente lo que hizo Caifás, versículo 62. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente. En otras palabras, en el nombre de Dios, te conjuro a que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Según las leyes de Israel en aquellos días, cuando alguien era puesto bajo juramento de ese modo, no tenía más alternativa que responder. Así que Cristo fue obligado a romper su silencio. Versículo 64, Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. En una obvia alusión al Salmo 110 y a Daniel capítulo 7, versículo 13, el Señor no solo confirma que Él es el Cristo, que Él es el Mesías ampliamente anunciado por los profetas del Antiguo Testamento y el Hijo de Dios, sino que dice a Caifás y a todos sus acusadores que habría de llegar el día en que las cosas serían completamente a la inversa. Él sería el juez y ellos serían los acusados. Por supuesto, cuando Caifás escucha esto, él debió sentirse diabólicamente aliviado y fingiendo estar horrorizado por semejante blasfemia, Caifás rasga sus vestidos y dice: ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ahí está el problema. No encontraron testigos. Había que lograr la condena de otra forma. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Y mis hermanos y amigos, lo que sucedió a continuación fue absolutamente grotesco y salvaje. Versículo 67, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Eso ocurrió como a las 3 de la mañana del viernes, en algún lugar del palacio de Caifás. Tuvieron retenido a Jesús por unas 3 horas más hasta la salida del sol. Y escuchen esto, hermanos. El concilio se reunió de nuevo, según Lucas 22:66, para ratificar el veredicto que había sido ya pronunciado y así cumplir con el requisito de que un veredicto de pena capital no podía pronunciarse de noche. Pero el proceso no había concluido aún. Ahora era necesario que Cristo fuese condenado por una autoridad romana. De manera que a las 6:30 de la mañana, Jesús es llevado a la residencia del procurador, al pretorio. Ese procurador, por supuesto, era Poncio Pilato. Un hombre a quien la historia señala como un soldado inculto, cruel y con muy poco sentido común. Probablemente Pilato llegó a la posición de procurador de Judea y de Samaria por haberse casado con Claudia Prócula, hija ilegítima de la tercera esposa del emperador Tiberio y por lo tanto, de alguna manera, nieta de Augusto César. Fue recomendado a ese puesto por uno de los hombres de confianza del emperador llamado Sejano, y guarden ese nombre en vuestro disco duro. Y comenzó su administración en el año 26 después de Cristo. Aborrecía a muerte a los judíos lo aborrecían a él. Lo acusaban de todo tipo de crimen, de mala administración, de robo, de crueldad, pero fue este hombre el designado por la providencia para lidiar con el caso de Jesús. Juan nos dice en su evangelio que lo primero que hace Pilato, siguiendo el procedimiento romano, fue preguntar los cargos que tenían contra el reo. Parece que los judíos pensaban que Pilato iba a despachar el asunto rápido. No esperaban este papeleo. Así que le responden molesto, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Obviamente, eso no responde a lo que Pilato está preguntando. Así que en una forma tajante les dice, bueno, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. En otras palabras, si no quieren responder a mis preguntas, entonces no tienen más alternativa que lidiar con el asunto ustedes mismos. A lo que los judíos responden, a nosotros no nos está permitido darle muerte a nadie. Entonces, ¿cuál es la acusación? Básicamente 3. Que Jesús pervertía a la nación de Israel, que los incitaba a no pagar los impuestos al imperio, y que decía ser un rey. Ahora noten, mis hermanos, ninguna de esas acusaciones salieron a colación en el juicio religioso. Cristo fue acusado de blasfemia, pero ellos sabían que esa acusación no tendría ninguna validez delante de un procurador romano. Así que lo presentan ante Pilato como un enemigo de Roma. Pilato entra de nuevo al pretorio para interrogar al Señor. Y ese interrogatorio termina desatando una guerra psicológica en el interior de Pilato. Hermano, cuando uno lee la historia de la pasión, hay algo muy evidente. El acusado parece tener el control y los acusadores parecen estar en problemas. Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? A lo que el Señor le responde con otra pregunta. ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¡Qué sabiduría! En otras palabras, tú me preguntas si yo soy rey en base a lo que mis acusadores dicen. Bueno, entonces la respuesta es no, yo no soy ese tipo de rey. Ahora, si tú lo que me estás preguntando por ti mismo es si de alguna manera yo soy un rey, entonces mi respuesta es, por supuesto que sí. ¿Puedes aclararme la naturaleza de tu pregunta? Juan 18, versículo 35. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Fíjense, yo soy un rey ciertamente, pero mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo ningún delito en él. A esta altura de juego, Pilato parece estar bastante confundido en cuanto a la naturaleza de Jesús. ¿Quién es este hombre? Pero él no parece tener ninguna duda con respecto a su inocencia, y así se lo hace saber al pueblo, que vuelve a pedir a gritos la condena de Jesús. Pero en ese momento ocurre algo inesperado que solamente narra el Evangelio de Mateo, y que arrecia todavía más la lucha psicológica de Pilato. En medio del proceso, su esposa le envía una nota urgente pidiéndole que no tenga nada que ver con la condena de ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Para un hombre supersticioso como Pilato, esa nota no podía pasar desapercibida, aparte de que él ya estaba suficientemente sorprendido por el carácter de Jesús. Su esposa no se atrevería a interrumpirle a menos que hubiese tenido un sueño demasiado vívido y probablemente muy aterrador. Así que Pilato está determinado a encontrarle a una salida a este caso sin tener que condenar a Jesús, pero no sabe cómo. Pilato comienza a sentirse acorralado hasta que alguien en la multitud comienza a gritar diciendo que Cristo alborotaba al pueblo enseñando por toda Judea comenzando desde Galilea. Y al oír la palabra Galilea, a Pilato se le iluminaron los ojos. Pilato pensó que él podía librarse del asunto enviando el caso a Herodes, porque Herodes era realmente el gobernador de Galilea, de esa región, y en esos días providencialmente se encontraba en Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Así que Herodes es enviado a Jesús. Allí Jesús es interrogado. En todo el interrogatorio Jesús no abre la boca. Así que Herodes vuelve a reenviar el caso a Pilato, quien ratifica una vez más la inocencia del acusado. Vuelve de nuevo el vocerío y a Pilato se le ocurre otra idea para no tener que condenar a Jesús. Era costumbre en la fiesta de la Pascua liberar algún preso, el que el pueblo quisiera. Y Pilato astutamente pone al pueblo a elegir entre Cristo y un preso famoso y despreciable llamado Barrabás, suponiendo por lógica que entre Jesús y un hombre como Barrabás, el pueblo iba a preferir a Jesús. Pero instruido previamente por los sacerdotes, la multitud pide a gritos que soltaran a Barrabás y condenaran a Jesús. Una vez más, Pilato ratifica ante el pueblo que no encuentra ningún delito en él, pero los judíos siguen pidiendo a gritos que sea crucificado. Pilato concibe otra idea El hombre está acorralado. Maltratar a Cristo de tal manera que la multitud saciara su sed de venganza y desistiera de su deseo de verle crucificado. Así que pasando por alto todos los derechos del acusado, a quien él mismo había declarado inocente, Pilato ordenó a los soldados que lo azotaran. Ahora, mis hermanos y amigos, yo quiero que ustedes entiendan en esta mañana lo que eso significa. Escuchen la descripción que Hendriksen nos da de lo que era este suplicio. El azote romano consistía en un corto mango de madera al que estaban atadas varias correas con los extremos provistos con trozos de plomo o bronce y pedazos de huesos muy aguzados. Los azotes se dejaban caer especialmente sobre la espalda de la víctima, que estaba desnuda y encorvada. Generalmente se empleaban dos hombres para administrar este castigo, uno azotando desde un lado, otro desde el lado opuesto, con el resultado de que a veces la carne era lacerada a tal punto que quedaban a la vista venas y arterias interiores, y a veces aún las entrañas y los órganos internos aparecían por entre las cortaduras. Mis hermanos, ese viernes en la mañana, Jesús fue literalmente desfigurado a golpes. Pero Pilato se equivocó al pensar que la visión de tanto dolor calmaría la crueldad del pueblo. Al ver a Cristo tan desfigurado, en vez de sentir compasión, el odio de los judíos se acrecentó todavía más al pensar que un hombre así clamaba ser su Mesías. Juan capítulo 19, versículo 6. Pilato les dijo: «He aquí el hombre». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!». Pilato les dijo: «Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él». Los judíos le respondieron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios». ¡Uy! Los judíos no se imaginaron el impacto que eso iba a producir en la mente de Pilato. Versículo 8, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Él ya tenía miedo. Él ya tenía miedo. La superioridad de Cristo por un lado, la nota de su esposa por el otro, y escuchar ahora que él pretendía ser el Hijo de Dios, era demasiado para él. Pilato estaba a punto de entrar en una crisis nerviosa. Así que entra de nuevo al pretorio y, muy probablemente lleno de angustia, le pregunta al Señor: «¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres tú?». Entre los romanos circulaban muchas historias. Ustedes saben que el panteón de dioses griegos y de dioses romanos era muy singular. Ellos tenían muchas mujeres, tenían muchísimos hijos, los dioses griegos y los judíos y los romanos. Y había muchas historias circulando de hijos de dioses que habían venido a la tierra en forma de hombre, a quienes los hombres le habían hecho daño, y esos dioses habían desatado contra la humanidad toda su furia. Así que Pilato se preguntaba: ¿será realmente este individuo el Hijo de Dios? Pero el Señor no le responde ni una sola palabra. Pilato decide hacer lo que muchos impíos hacen: ocultar su temor fanfarroneando. ¿Han visto eso, verdad? «A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte?». Respondió Jesús: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene». En otra palabra, Pilato, ponte en tu lugar. Ponte en tu lugar. El aparato emocional de Pilato está llegando al límite. Y los judíos se dan cuenta. Así que deciden jugar una última carta. Versículo 12 del capítulo 19. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César, y ese César allí es el emperador Tiberio, a César se opone. ¿Recuerdan ustedes que yo les decía que Pilato había llegado a ser procurador por la influencia de un hombre llamado Sejano? Sejano era la mano derecha de Tiberio, hasta que Tiberio, que era paranoico, sospechó que Sejano lo estaba traicionando. Así que Sejano fue condenado a la muerte y todos los amigos de Sejano estaban en problemas. Así que Pilato pensó, si en Roma se enteran que hay un individuo aquí que dice ser rey y que yo no hice nada, yo voy a estar en problemas. Versículo 16, perdón, versículo 13, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, ¡he aquí vuestro rey! Pero ellos gritaron, ¡fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo, ¡a vuestro rey he de crucificar! Respondieron los principales sacerdotes, ¡no tenemos más rey que César! Sintiéndose acorralado, dice el Evangelio de Mateo que Pilato tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Wow! ¡Qué declaración más temeraria! Esta tarde nosotros veremos el resto de la historia. Pero hasta aquí hay dos cosas que saltan a la vista, mis hermanos. La primera es que Jesús fue condenado siendo inocente a través de un proceso judicial completamente viciado y que Cristo tomó la decisión de no defenderse. Esas dos cosas están claras. El proceso fue un proceso viciado. Jesús tomó la decisión de no defenderse. Cristo guardó silencio delante de los líderes religiosos de Israel, Mateo 26:62. Cristo guardó silencio delante de Pilato, Mateo 15:3, Marcos 15:3. Cristo guardó silencio delante de Herodes, Lucas 23:8. En cada uno de estos ejemplos, se cumplió aquella profecía que había sido anunciado 700 años antes por el profeta Isaías en Isaías 53. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mis hermanos, para Cristo con la sabiduría que tenía hubiera sido muy sencillo señalar todas las violaciones a las leyes judías y romanas que se habían cometido en el proceso. ¿Saben, mis amados hermanos, por qué no lo hizo? Porque a pesar de su inocencia, él estaba sustituyendo a pecadores culpables que merecían ser condenados. He ahí la razón. Queridos hermanos, ese viernes en la mañana Cristo asumió en silencio nuestra culpa, no delante del tribunal de los hombres, sino delante del tribunal de Dios. El justo murió por los injustos, como dice Pedro en su primera carta, y en la providencia de Dios, la mejor ilustración de ese intercambio lo encontramos en esta misma historia, en la persona de Barrabás. Recuerden que Marcos y Lucas nos dicen que Barrabás era un homicida y un sedicioso. Y Juan añade que era un ladrón. Si había alguien que merecía la pena capital, era sin duda Barrabás. Pero repentinamente las cosas toman un giro inesperado. Pilato pone al pueblo a elegir entre Cristo y este ladrón. El pueblo pide que suelten a Barrabás. El procurador está empeñado en que suelten a Jesús. Por uno de esos misterios de la providencia, el destino de este hombre queda irremisiblemente ligado al destino de Jesús. Si Jesús es absuelto, Barrabás es condenado. Pero si Cristo es condenado, Barrabás es absuelto. Su vida depende de que condenen a Jesús. Y finalmente, se proclama el veredicto más extraño que alguna vez se haya proclamado en un tribunal humano. Jesús es completamente inocente, pero debe ser crucificado. ¿Qué veredicto? Pilato ha dicho una y otra vez, él es inocente, pero debe ser crucificado y Barrabás recibe la absolución. Y mis hermanos, no se requiere de mucha imaginación para visualizar lo que probablemente sucedió ese día. Mientras María desgarraba su alma al ver a su hijo inocente sufriendo los horrores de la cruz, en la casa de Barrabás recibían la increíble noticia de que ese ladrón, homicida y sedicioso había sido libertado. Yo me pregunto si Barrabás fue uno de los que contemplaron aquel día la crucifixión. Y si mirando a Cristo colgado del madero, le habrá pasado en algún momento la idea por la cabeza de que ese lugar estaba reservado para él. Queridos hermanos, Barrabás es una ilustración perfecta de lo que realmente ocurrió en ese juicio y en esa cruz. Cristo no estaba allí por culpa suya, Él estaba allí por culpa nuestra, por tu culpa, mi hermano, y por la mía. Él fue apresado, juzgado y condenado en el tribunal de los hombres para que nosotros ahora, por medio de la fe, pudiésemos ser absueltos en el tribunal de Dios. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. O como escribió el profeta Isaías en esa profecía que yo citaba hace un momento, Isaías 53, escrita 700 años antes del nacimiento del Señor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. En otras palabras, el castigo que procura nuestra paz, el castigo por el cual nosotros obtenemos la paz con Dios, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice Isaías. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. He ahí, mis hermanos y amigos, la razón de ese bendito silencio. ¿Entienden ahora por qué he titulado este mensaje La gloria de su silencio? Mis hermanos, así como esa cruz probablemente estaba reservada para Barrabás, el infierno que Cristo sufrió en ella, sin duda estaba reservado para ti y para mí. Para ti y para mí. Fue el entendimiento de esta gloriosa verdad lo que movió a Pablo a decir en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos presiona. El amor de Cristo nos motiva. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Miren, mis hermanos, todos nosotros corremos el peligro de familiarizarnos de tal manera con estas declaraciones que ya no produzcan ningún impacto en nosotros. Mi amado hermano, mi amada hermana, si tú eres creyente, Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Yo comencé este mensaje con un ejercicio de imaginación. Permítanme concluir con otro ejercicio de imaginación. Imagínate que tú hubieses sido el único ser humano elegido para salvación desde antes de la fundación del mundo. Por un momento yo te pido que te olvides de la iglesia, olvídate de tus hermanos, olvídate de todos los creyentes que tú conoces. Yo quiero que tú te imagines que Dios en la eternidad pasada eligió una sola persona para salvación y fuiste tú. El único elegido. ¿Sabes lo que habría pasado? Que aún así Cristo habría muerto y resucitado solamente por ti. Solamente por ti. Porque de lo contrario, habría sido imposible tu salvación. Ahora, ¿sabes, mi amado hermano, lo que eso significa? Que aunque la muerte de Cristo en la cruz fue a favor de muchos, cada uno de nosotros debe vivir como si fuese el único beneficiario. Como si la sangre de Cristo y todo ese sufrimiento hubiese sido padecido únicamente por ti. Querido hermano, querida hermana, Cristo murió por ti. ¿Cómo se supone que debería vivir una persona que tiene esa conciencia? ¿Qué impacto debería producir esa verdad en nuestro corazón? Mis hermanos, en la cruz del Calvario, Él pagó todas tus cuentas pendientes con la justicia divina, las tuyas y las mías, de tal manera que ya no hay condenación para ti si has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Ya no hay condenación. El terror del infierno ha sido quitado de en medio. ¿Sabes para qué? Para que ahora podamos tranquilamente dedicarnos a vivir para Él. Tranquilamente. No estamos haciendo lo que hacemos como cristianos porque tenemos el temor de que si no lo hacemos, Dios nos va a castigar. No, ya Cristo recibió todo el castigo en la cruz del Calvario. El terror del infierno fue quitado para que nosotros ahora podamos tranquilamente dedicarnos a vivir únicamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por ti. Como dice uno de nuestros himnos, sí, fue por mí, murió Jesús en esa cruenta cruz. Y si tú estás aquí esta mañana sin Cristo, y déjame explicarte brevemente lo que eso significa. Si tú estás aquí en esta mañana y tú nunca te has visto a ti mismo o a ti misma como un pecador que merece la pena del infierno, como un pecador que merece ser condenado por causa de tus pecados, tú estás aquí sin Cristo. No me importa si tú eres religioso, no me importa si tú eres religiosa, no me importa si tú perteneces a una iglesia, de hecho ni siquiera me importa si perteneces a esta. Si tú nunca en tu vida te has visto a ti mismo como un pecador culpable que merece el infierno, tú estás aquí sin Cristo. Porque Cristo no vino a sanar sanos, Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Así que si tú estás aquí sin Cristo, si tú nunca te has visto a ti mismo como un pecador perdido, como un pecador culpable, y has venido a Cristo con la disposición de divorciarte de tu vida de pecado y entregarte por entero a Él, Si tú estás aquí sin Cristo, yo espero que tú hayas podido ver en esta mañana que no existe posibilidad alguna de salvación fuera de Él. No existe posibilidad de salvación fuera de Él, mi amigo. De haber habido alguna otra opción, Dios no habría enviado a su Hijo a morir en esa cruz. Pero como dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, excepto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, no existe otro medio de salvación que apropiarse por la fe de la justicia de ese justo que murió en sustitución de los injustos. Quiera Dios que no te suceda a ti como sucedió con Pilato. Quiera Dios que no te suceda a ti como sucedió con Pilato, que aún sabiendo que Cristo era inocente, por cobardía lo entregó. ¿Saben cuántas personas van a llegar al infierno sabiendo que el Evangelio era verdad? ¿Saben cuántas personas llegarán al infierno sabiendo que Cristo era el Hijo de Dios? Dios encarnado, que murió crucificado en una cruz por nuestros pecados, pero por cobardía no se atrevieron a entregarse por entero a Él. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 21 que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los mentirosos, los hechiceros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuáles son los dos primeros pecados que menciona? La cobardía y la incredulidad. Oh, mi amigo, ven a Cristo, arrepentido de tus pecados, confiando únicamente en la justicia de ese justo que murió por los injustos. Y yo te aseguro, con la autoridad de la bendita y todo suficiente palabra de Dios, que al igual que Barrabás, obtendrás hoy mismo el veredicto de absolución, no delante del tribunal humano, sino delante del tribunal de Dios. Venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuenta. Dice Isaías, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¡Oh, qué gran salvación! ¡Oh, qué gran salvación! Y ¡oh, qué gran salvador!